You are listening to Radio Free Signs of the Times, broadcasting to the world on the eve of destruction.
We are doomed to extinction because of agriculture. We have raped and pillaged this planet.
There is a disinformation program, literally, for everyone, no matter who you are and what your interests are, what your beliefs are, which way you're focusing. There is a website set up just for you to take you in and to vector your thinking and your attention into the way that they want you to think.
Categories for things happening in the sky and the cosmos. If you read the scientific reports that come through and put the pieces together, you can see something big is happening.
Hola a todos, les damos la bienvenida. Este es el primer podcast de SOT en español. Mi nombre es Juliana Barenboim.
Mi nombre es Luis Chirinos.
Y hoy vamos a charlar o platicar, como dicen en México, un poco sobre la situación en México desde las elecciones, las posibles causas de lo que está sucediendo y, bueno, tratar de encontrar respuestas al problema actual en toda América Latina y en muchos otros países del mundo. Pero, bueno, al menos para nuestro objetivo sería plantear un poco lo que está pasando, por qué, el efecto que puede estar teniendo en la población, basándonos un poco también en la historia. Y bueno, a ver, esperemos que les interese. Así que para comenzar, bueno, ¿qué te parece, Luis Miguel, si nos cuentas un poco cómo está la situación en México desde las elecciones?
Pues bien, las elecciones se presentaron con mucha expectativa aparte de la población, ya que desde hace dos sexenios la gente esperaba un cambio significativo a nivel, claro, político y lógicamente social también. El sexenio pasado, mucha gente acabó decepcionada porque fue un fraude pues bastante evidente, maquinado, muy estratégicamente maquinado por la derecha del país para que la izquierda no tocara el poder. Uh-huh. Ya que el sexenio pasado quedó el PAN, que es, podríamos decir, es uno de los partidos políticos de derecha, pues podríamos decir casi de extrema derecha, pero pues muy bien si siguieron con la agenda de la élite de poder en México, ¿no? Uh-huh. Y pues hicieron todo lo imposible para que la izquierda no quedara. Y es importante hacer notar que la izquierda también en México pues no hay mucha cohesión, pues. Uh-huh. No está muy bien integrada, hay muchas diferencias también, ¿no? Entonces yo creo que también fue un punto a considerar.
Cuando hablas de fraude, ¿te parece que la población está al tanto, que lo sabe realmente o que lo está ignorando hoy en día y bueno?
No, sí lo supo, pero pues bien, mira, nosotros teníamos una historia ya bastante larga de una dictadura del PRI, el Partido Revolucionario Institucional, que es perfectamente bien conocido por ser sumamente corrupto, por tener lazos con el narcotráfico, por tener pues lazos bastante bien marcados y estrechos con Estados Unidos, uh-huh, por ejemplo, ¿no? Y pues bueno, toda esa le llaman la dictadura perfecta, ¿no? Porque pues realmente solo se van pasando el poder entre ellos mismos, y realmente pues nunca hubo algún cambio significativo a nivel político y social por lo mismo, ¿no?
Y bajo el disfraz de la democracia siempre es la mejor.
Ah, claro, sí, pues claro, y había elecciones y todo, ¿no? Porque debían de tener una máscara, pues, aunque sea un poco convincente, ¿no? Mm. Para que la gente, pues, no levantara tanto las dudas, ¿no? Mm-hmm. Tanta pregunta entre la aprobación. Pero exactamente hace dos sexenios se rompe con esa cadena cuando llega este Vicente Fox al poder. La gente tenía muchas esperanzas de que este fuera como que el verdadero cambio, ¿no? Pero pues cuál va siendo la sorpresa, pues que fue exactamente lo mismo, ¿no? Solamente pues con otra bandera, con otra bandera política, ¿no? Pero esencialmente fue lo mismo, ¿no? Sirviendo exactamente a las mismas personas y exactamente con los mismos lazos, siempre voltando hacia el norte, ¿no? Estados Unidos, ¿no? Descartando cualquier posibilidad de intercambio político, económico, con países de Sudamérica. No, sí los hubo, pero pues significativamente se lleva de calle con las relaciones con Estados Unidos, ¿no? Y pues bueno, ahí la gente, no hubo tanto protesta porque la gente más bien estaba esperando que Fox fuera como que ese verdadero cambio que habían esperado hace ya tantas décadas, ¿no? Pero bien, entonces termina el sexenio de Fox, mucha gente decepcionada, y pues como vieron que pues realmente era la otra cara de la misma moneda, pues entonces dijeron, bueno, vamos a voltear a la izquierda, ¿no? Posiblemente esa sea la solución. Fue cuando Calderón se propuso a él como candidato del PAN, y a Andrés Manuel López Obrador como candidato del PRD. PRD, que es un partido de izquierda. Andrés Manuel López Obrador había sido el gobernador de la Ciudad de México en el sexenio pasado, y pues bien, pues no hubo como muchas quejas de la gente porque pues realmente hizo su trabajo, pues apoyó a gente pues de escasos recursos, y pues bueno, hubo mucha expectativa en ese sexenio, ¿no? Esperando ese verdadero cambio. Y pues esta gente hizo todo lo posible para que Andrés Manuel López Obrador no quedara de nuevo en el poder. No hicieron todo lo posible, incluso el mismo Vicente Fox lo dijo, ¿no? Que iba a usar todos los medios posibles que tuviera a la mano para que él no quedara en el poder, ¿no? El fraude fue evidentísimo, o sea, mucha gente lo sabe por medio de incluso ya de investigaciones bastante serias, ¿no? Fue bastante claro que hubo un fraude. Andrés Manuel López Obrador trató de hacer lo posible por impugnar las elecciones, no lo logró en esa época, y pues recibió mucho apoyo también de la gente, pero al fin y al cabo nunca, no se pudo hacer nada, ¿no?
¿Y después?
Y ahora básicamente fue lo mismo. Durante el sexenio de Calderón empezó también él con su guerra contra el narcotráfico.
De eso vamos a hablar un poco más en detalle, si te parece.
Sí, sí.
Porque hay bastante también.
Sí, hay bastante donde sacarle ese tema. Supuestamente comenzó con una guerra agresiva en contra de los del narcotráfico en México, lo cual pues realmente no fue cierto, sino él más bien atacó a vendedores de drogas, ya sabes, ¿no? O sea, los pequeños, ¿no? Las pequeñas empresitas que se encargan de vender la droga, ¿no? Distribuidores pequeños y medianos, y nunca atacando realmente la raíz del problema, ¿no? Muchos empezaron también como a suponer que él lo estaba haciendo como de alguna manera, bueno, el PAN lo estaba haciendo para preparar el camino al PRI, ¿no? Para que el PRI de nuevo retomara el poder, llegara como salvador, ¿no? De que iba incluso a pactar con el narco o acabar completamente con ellos. Y esa fue una de las cosas que se quedó entre muchos de los mexicanos, en la mente de muchos mexicanos, ¿no? Pero bien, llegaron las elecciones, empezó a haber muchísima propaganda en contra de la izquierda, muchísima propaganda a favor de la derecha, particularmente por el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, que él fue gobernador del Estado de México, y pues yo creo que cualquier mexicano que tenga un poquito de sentido común o esté un poco informado se dio cuenta de los resultados que tuvo su gestión en el Estado de México, ¿no? Uh-huh. La corrupción, el asesinato de mujeres, los secuestros se dispararon, se fueron al techo. Y yo creo que, pues, cualquier persona, con un poquito de sentido común, pues, te diría, ¿cómo es que una persona así puede ser candidato de un partido político, ¿no?
Uh-huh. Estabas hablando de la propaganda. Por aquí tenemos un artículo que estaba leyendo, lo pusimos a ver, sobre una de las agencias que Enrique Peña Nieto contrató para su propaganda electoral. Se llama Choplak Leonard Schlechter y Asociados, o CSLA, y resulta ser la misma compañía estadounidense contratada en el otoño de 2009 por el régimen del presidente de facto de Honduras, Roberto Micheletti. Uh-huh. Y se sabe muy bien que ahí estuvo envuelta la CIA, etcétera. O sea, son las mismas agencias de propaganda. Me imagino que estaba la cadena principal mexicana es
Televisa y Televisa. TV Azteca, ¿no?
Uh-huh. Así que cuando uno contrata y controla a los medios, bueno, la mayoría de la población no tiene otra fuente de información. Esa es la lástima de lo que sucede hoy, ¿no? Y él es obviamente alguien que está bien relacionado con quien sea que está detrás de Estados Unidos, de la campaña estadounidense con respecto a México.
Uh-huh. Así es.
Ya esa debería ser una señal para la gente de que algo anda mal con este señor Peña Nieto. Uh-huh. Y bueno, y después de las elecciones, ¿qué te parece que cambió? ¿Cómo está la cosa ahora?
Pero bien, mira, ahorita que mencionas los medios de comunicación es un punto muy importante, yo creo, a mencionar. Que, o sea, fue muy, muy evidente el favoritismo de los medios masivos de comunicación. Te digo, estas dos televisoras principalmente, Televisa y TV Azteca, y periódicos relacionados, siempre tratando de encubrir los fallos de esta persona, ¿no?
O incluso encuestas que desaparecían sobre el porcentaje de gente que estaba a favor o en contra.
Hubo un caso, sí. Bueno, para mí fue uno de los casos más significativos del periódico Milenio en línea. Ellos tenían una encuesta. Bien, podemos decir, o sea, realmente no es una encuesta oficial, pero más o menos te va mostrando la tendencia, ¿no?, de los votantes, ¿no? Y casualmente, pues, en esta encuesta iba ganando el PRD con un 65% de los votos. Uh-huh. En segundo lugar, la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota. Después, en tercer lugar, estaba el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, y en último lugar estaba el candidato de la Nueva Alianza, ¿no? Que pues realmente también es otro tema a tratar, porque ese partido fue creado con intención, supongo yo, porque por lo poco que he investigado al respecto, como un dummy, ¿sabes? Uh-huh. Para captar votos para Enrique Peña Nieto. Uh-huh. Y a las 2 horas yo creo que esta encuesta estuvo en vivo en internet, de repente se cayó, o sea, había un error, te mostraba un error en la página, y una hora después entrabas a la misma página, a la misma sección de la página del periódico Milenio. Uh-huh. Y estaba en primer lugar Enrique Peña Nieto con el 52% de los votos, si no mal recuerdo. Abajo estaba la candidata del PAN, en tercer lugar mágicamente aparece el candidato del PRD, el candidato de izquierda, y en último lugar se quedó ahí el cuadri, que es el candidato de Nueva Alianza, ¿no?
Como por arte de magia, era increíble cómo cambió de opinión tan rápido,
¿no?
La gente, ¿no?
Increíble, ¿no? Increíble, ¿no?
Pero justamente, Luis Miguel, escribiste un artículo que está publicado en SOT. Claro, se llama La crítica encrucijada mexicana, quien olvida su historia está condenado a repetirla. Y también escribiste otro artículo que se llama De la indignación de unos cuantos y la resignación de la mayoría. Uh-huh. Si alguien está interesado, puede buscar estos títulos en SOT y los va a encontrar. Y ahí, bueno, Luis Miguel hizo todo un compendio, un resumen de lo que estaba pasando en México, hablando de la campaña mediática, de los problemas que se usan como excusa para promover a un presidente, pero que en realidad son menores, etcétera. Así que está muy interesante si lo quieren leer. Bueno, pero sigamos a ver, ¿qué más sobre Peña Nieto? ¿Qué nos puedes decir ahora sobre la situación actual, las protestas más recientes?
Bien, mira, durante las elecciones, cuando estaba toda la maquinaria propagandística al máximo, hubo un caso, yo creo que es muy importante notarlo ahorita, en una de las escuelas particulares pues más conocidas en México, en la Ibero. Enrique Peña Nieto iba a dar un discurso de campaña para mostrar sus propuestas, etcétera, etcétera. Todo iba muy bien, parecía que todos los que habían incluido dentro de esa conferencia pues eran alumnos que estaban, pues que eran partidarios del PRI, pues. Pero al final de esta conferencia lo cuestionaron sobre Atenco, ¿no? Le dijeron asesino, ¿no? Por ahí algunos alumnos de por atrás, ¿no? Te digo, porque al frente estaban los partidarios de él para que no hubiera ningún problema ni preguntas incómodas. Y se le cuestionó sobre la masacre de Atenco, que era también bastante conocida, ¿no? Y su respuesta fue que él había usado las fuerzas policiales de manera correcta para mantener el control, para mantener el control y el balance social, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Y inmediatamente se para y sale, ¿no? Y cuando él sale de la conferencia ya había un grupo de estudiantes esperándolo con pancartas de protesta, más que nada enfocándose pues en su mala gestión durante el estado, durante cuando él fue gobernador de Estado de México, enfatizando mucho sobre esta, lo que muchos dicen fue una masacre, todas las muertes de mujeres y los secuestros que se dispararon durante su gestión, a tal grado de que los alumnos terminaron acorralándolo y él terminó en uno de los baños de la universidad, ¿no? Pero bien, pues terminaron corriendo de la escuela, y de ahí al día siguiente pues fue también el alcabose, porque los medios empezaron a tratar de hacer como control de daños, diciendo intento de boicot en la universidad tal y tal, ¿no? O sea, por infiltrados que han de ser del PRD o de la izquierda, etcétera, etcétera, ¿no? Como si este grupo de estudiantes hubiera sido pues como un intento para dejarlo mal.
Sí, se sabe que ellos también publicaron videos dando su identidad, su número de estudiante.
Sí, claro.
Diciendo a mí no me contrató nadie para...
Exacto, sí. O sea, pero lo interesante fue la reacción de los medios, ¿no? O sea, usaron todos sus recursos para tratar de hacer quedar mal a estos chicos, y que Peña Nieto pues saliera lo menos dañado posible, ¿no? Su imagen. Pero exactamente, ellos sacaron un video porque en YouTube mostrando sus credenciales, o sea, demostrando que todos eran estudiantes de la escuela, ¿no? Y que pues realmente estaban en contra pues de lo que Enrique Peña Nieto representaba, ¿no? Y de los medios, ¿no? De todos las tácticas de manipulación que usaron, ¿no? Que todavía siguen usando, ¿no? Y de ahí surge este grupo llamado 132, así se llama, ¿no? 132, que comenzó con un grupo de estudiantes de una universidad particular y que poco a poco se fue expandiendo, o sea, con estudiantes de otras universidades, gente que ya ni siquiera eran estudiantes, sino eran trabajadores, incluso maestros, etcétera, etcétera. Entonces se formó un grupo muy grande de personas, ¿no? Y ahí es cuando empiezan las protestas, ¿no? Empezaron las protestas. Ya no solo en contra de una evidente imposición de este candidato, Enrique Peña Nieto, sino en contra de la manipulación mediática y de la desinformación. Entonces fue muy interesante. Yo en lo personal asistí a un par de ellas al principio y pues yo nunca había visto tanta gente unida, ¿no? En México. No sé si habían dado protestas, pero yo no creo que de esta magnitud, ¿no?
¿Y qué respuesta obtuvieron?
Pues hasta ahorita realmente no, por ejemplo, nunca, las protestas siempre fueron muy pacíficas, siempre tenían un objetivo, nunca se salió de ese objetivo. Lo que fue interesante es que hubo la intención de meter infiltrados, bueno, supuestamente del PRI, ¿no? Uh-huh. Para empezar, ya sabes, a hacer destrozos, etcétera, etcétera, para empezar a manchar las protestas, ¿no? Posiblemente para empezar a poner el pretexto de tener una fuerza policial, pues ya más restrictiva, ¿no? Durante las protestas, para que, pues no sé, se limitaran o se acabara, ¿no? Pero pues esto no se ha dado. Una de las cosas muy particulares que yo noté fue que la gente tuvo la suficiente, pues no sé, conciencia, ¿no? Para poder identificarlos e aislarlos de las protestas, ¿no? Estos infiltrados, ¿no? Entonces, hasta ahorita, pues parece que va bien. Se ve que es gente que se está informando, cada vez más gente se está informando, ¿no? De toda la situación. Se han tratado de hacer cosas también por medio de vías legales, ya que también ha sido muy, muy evidente, fue muy evidente, por ejemplo, la compra de votos por parte del PRI, entre otras muchas tácticas, ¿no? Fraudulentas para inclinar la balanza, ¿no? Uh-huh.
Bueno, puede ser que haya esperanzas. Como saben los lectores de SOT, a veces parecemos bastante pesimistas, porque, bueno, tratamos de ver la realidad tal cual es y la verdad es que muchas veces no se ven efectos positivos, ¿no? Pero, bueno, nunca se sabe. Quizás si un grupo suficiente de personas toma conciencia, uh-huh, se podría ejercer algún cambio. Ahora, lo que pareciera importante resaltar es que, por ejemplo, bueno, con los ejemplos que diste en México, muchas otras propuestas. Recientemente hubo una, nada más que en septiembre, una en Argentina contra la reforma constitucional que permitiría que Cristina Kirchner, Fernández de Kirchner, ¿no?, fuera reelecta. En Chile, el día del aniversario del golpe de Pinochet también hubo una propuesta. Bueno, después están en Paraguay, que con los transgénicos, que con el sistema educativo.
En Chile también, por el sistema educativo.
En Chile, en España, hace poco el cacerolazo por el tema de Eurovegas, uh-huh, otro casino, un casino importante relacionado con los Estados Unidos. Bueno, Grecia, Portugal, etcétera. Vemos que mucha gente, sobre todo desde hace un año más o menos, que está protestando. Ahora, ¿qué pasa? En mi opinión, uno de los problemas es que muchas veces, a lo largo de la historia, incluso cuando hubo revoluciones, falta un conocimiento básico, que es el conocimiento acerca de la psicopatía. ¿Por qué? Porque unos dicen, se tienen que ir todos del gobierno, y queremos un reemplazo, y queremos otro, y no sé cuánto. Pero nadie comprende realmente el tema que nos afecta a todos, sea cual sea el partido, sea cual sea el muñeco que ponen de frente a un movimiento, un partido, un país, lo que sea. Y es el tema de la psicopatía, que lo vamos a tratar un poco más en detalle para quienes no conocen mucho de este tema en unos minutos. Pero bueno, la idea sería que, en mi opinión por lo menos, uno de los problemas es que cuando alguien protesta, el sistema está hecho de tal manera que la gente llega a estar desesperada por hambre, por una crisis económica, que estamos, pero ya al borde de una crisis económica enorme. Se habla de escasez de alimentos y, bueno, quién sabe lo que va a pasar. Y cuando la gente tenga hambre, bueno, va a protestar. Ahora, ¿qué pasa cuando protestamos contra algún síntoma o contra una persona en particular y no contra la verdadera raíz del problema? Uh-huh. Viene otro muñeco que promete cosas. Pasó con Obama en Estados Unidos. Es muy claro que, claro, nadie quería Bush. Se fue Bush y Obama con su cara bonita y su personalidad mucho más carismática, no es mucho mejor, al contrario. Tomó medidas casi tácitas, o sea, escondidas de la población, que hoy afectan al mundo entero.
Exacto.
Así que bueno, uno de los problemas que deberíamos plantearnos, creo, es eso, es ver contra qué protestar.
Exacto.
¿A qué decirle no?
Uno de los puntos muy importantes, yo creo, anotar es que realmente la democracia, como la idealizamos realmente, porque pues es una ilusión realmente, no la existe como la idealizamos, pues realmente es una táctica. Es una táctica. Realmente las personas que nos gobiernan, las personas que supuestamente elegimos, son máscaras.
Uh-huh.
O sea, realmente tú puedes decir, oh, yo voy a votar por este o otro partido, etcétera, etcétera, o por esta u otra persona. Pero realmente cuando investigas te das cuenta que detrás de ellos pues siempre está el mismo círculo de poder, ¿no? Ya ves todos los movimientos, por ejemplo, en Occupy Wall Street, que uh-huh. están en contra del 99% de la élite, ¿no? Por lo mismo, ¿no? Pero el punto es exactamente no protestar en contra de una persona, en contra de un partido político, ¿no? Sino tratar de llegar a la raíz del asunto, ¿no?
Bueno, de por sí el sufragio ya no es democrático en un cierto sentido, porque aceptar que un presidente gane las elecciones con un 51% de votos.
Exactamente.
Estamos hablando de la mitad de la población que tiene que someterse a un sistema con el cual no está de acuerdo.
Exactamente.
Sin hablar de otros sistemas electorales donde hay representantes y ni siquiera puedes votar al candidato directamente. Uh-huh. Y no sé cuánto. Y uh-huh. Es un chiste. El hecho de tener muchos, ¿cómo podríamos describirlo? Bueno, el narcotráfico, por ejemplo, para volver a ese tema, es una excusa pero perfecta para el sistema. ¿Por qué? Porque, primero que nada, se sabe muy bien, creo que todos los oyentes lo deben saber, que la CIA está envuelta, pero hasta los tobillos, con el tema de la droga. Y hablan de esta famosa lucha contra el crimen organizado y cómo nos van a proteger y no sé cuánto. Y como decías, se buscan a los pequeños y no a los verdaderos criminales.
Sí, sí, sí. Es un teatro, es un gran teatro. El narcotráfico lo podríamos ver en México como una hermanastra pequeña, por ejemplo, el terrorismo en Estados Unidos.
Uh-huh. ¿No? La guerra contra el terrorismo es lo mismo, es el chivo expiatorio que necesitan para que tengamos la sensación de que necesitamos más control y militares en las calles y la policía que cada vez tiene más derechos.
Y leyes, bueno, más restrictivas, ¿no?
En México con la Ley de Seguridad Nacional y, uh-huh. y demás. Y es como el acta patriótica en Estados Unidos.
Sí, exactamente.
Y es aceptar, es decir, o acepto dejar mis derechos y dejarme invadir, o nadie me protege.
Sí, no,
lo cual es totalmente ilógico.
A cambio de la ilusión de seguridad, pues.
Exactamente, cuando son ellos mismos los que organizan las bandas criminales y los círculos de narcotráfico, etcétera. Alguien que quiso luchar realmente contra el crimen organizado fue Robert Kennedy, por ejemplo, y lo mataron.
Exacto.
El hermano de John Kennedy lo asesinaron, y él había hecho muchos cambios contra la mafia en Estados Unidos.
Uh-huh.
Después de su muerte, bueno, ahora estamos por sacar un documental, por cierto, que se llama Pruebas de Falsificación, que es la traducción de Evidence of Revision, que es un documental muy, muy bueno y extenso sobre los asesinatos de los dos Kennedys y de Martin Luther King.
Okay.
Y bueno, cuenta la historia de lo que pasó, digamos, detrás del telón, ¿no? Y cómo lo asesinaron y por qué. Y hoy en día lo que está pasando en México o en Colombia o donde sea, donde pretenden luchar contra el terrorismo,
uh-huh, uh-huh.
contra el narcotráfico, podemos estar seguros de que alguien está detrás de eso alimentándolo. Los talibanes,
uh-huh.
toda la guerra contra el terrorismo empezó con los dictadores en América Latina, uh-huh. entrenados en la Escuela de las Américas,
uh-huh.
que ahora cambió de nombre, no me acuerdo cómo se llama, pero es todo lo mismo. O sea, es tener un chivo expiatorio para que nosotros creamos que nos protegen. Ahora, ¿a qué precio?
Exactamente.
¿A qué precio vamos a dejar que nuestros hijos no tengan ningún derecho? ¿Por qué estudiantes inocentes que dan su opinión tienen que sufrir semejante ataque? ¿Y por qué se necesita tanta propaganda? Deben tener miedo de que la población se despierte.
Claro.
Porque si no, no harían tanta propaganda.
Uh-huh.
Pero bueno, el tema es que el narcotráfico o cualquier otro problema social nos afecta a todos. Y es lo que quieren, es debilitar a la gente. Y bueno, uno de los autores favoritos de Sod, como sabrán, es Andrew Lobachevsky, que escribió un libro que se llama La ponerología política. Ponerología, poneros quiere decir mal, y logía, ciencia, la ciencia del mal en el ámbito político. Y bueno, la verdad, lo estamos traduciendo, pedimos disculpas por el retraso, pero eso, tenemos un resumen publicado, si lo buscan también en SOT. Y bueno, y él explicó por qué llegamos a esta situación, cómo los psicópatas, y al hablar de psicópatas no estamos hablando del asesino en serie, cómo los psicópatas logran dominar a la población entera, a pesar de que son una minoría. Se calcula que hay un 6% de psicópatas que nacen así. Para darles una de las características principales, la principal sería que carecen de empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de sentir compasión. Muchísimos son encantadores, terminan en altos cargos políticos o en empresas.
Carismáticos, sí.
Pero también pueden estar en nuestras familias, muy, muy carismáticos, superficiales, por lo general les falta creatividad también. Por eso vemos que siempre son las mismas técnicas.
Exactamente, sí.
No hay nada original en lo que están haciendo hoy o en lo que hizo Peña Nieto o en lo que hace cualquier presidente hoy en día de lo que harían en el Imperio Romano. O sea, son las mismas técnicas. Uh-huh. ¿Y por qué funcionan? Porque se oculta todo el conocimiento sobre su condición. No se oculta que son seres humanos que nacen distintos. Es como si fuera otra raza, digamos.
Genéticamente son diferentes.
Genéticamente, sí. Y eso la mayoría de la gente no lo sabe, aunque lo sintamos, porque alguien... Bueno, primero que la religión nos inculca un montón, eso de que, bueno, somos todos iguales y darle otra mejilla y etcétera. Pero uno lo siente cuando alguien es malvado por naturaleza. Uh-huh. Y seguro que ustedes habrán tenido algún encuentro o experiencia personal con alguien que realmente no siente ninguna empatía, ninguna compasión por nada de lo que le esté sucediendo. Es más, disfrutan de hacerle mal al resto.
Exactamente.
Y bueno, y sus técnicas son el engaño, la manipulación, el debilitar, aislarnos. Sí. La sociedad hoy en día está muy, muy separada.
Exacto.
Ricos y pobres, y gente con educación o no. Bueno, ¿qué hacemos? O sea, por empezar, segurísimo que una de las claves, creo, es informarse acerca del tema de la psicopatía. En SOT tenemos muchísimos artículos sobre el tema. No podemos resaltarlo lo suficiente, la importancia de informarse. Uh-huh. En cuanto a eso, tanto a nivel personal, porque pueden estar afectándonos en nuestro pequeño círculo. Uh-huh. Como a nivel macrosocial.
Exacto.
Y lo que están haciendo.
Pero mira, es muy importante. Yo creo que eso sería un buen ejemplo, por ejemplo, empezar a analizar el árbol por sus frutos. Uh-huh. Es decir, analicen, por ejemplo, a la mayoría de los gobernantes que tenemos hoy en el planeta, ¿no? Uh-huh. Analicen sus actitudes, sus respuestas, sus modos, etcétera, etcétera, ¿no? Puedes ver que tienen una carencia impresionante de responsabilidad social. O sea, a ellos no les interesa más que su beneficio. Porque otro punto importante a señalar es que para el psicópata el control y el poder sobre otros y el dinero, bueno, que es un medio, ¿no?, para control y poder, pues es
una, ¿quieres decir que forma parte de sus objetivos o...?
Sí, exactamente, ¿no? Pero yo creo que eso es algo que podríamos empezar a notar. O sea, es un ejemplo que nosotros tenemos a la vista, ¿no? A uh-huh. la vista, y que nosotros podemos agarrar como uh-huh. referencia, ¿no? Para empezar a analizar, ¿no? Pero sin duda, o sea, necesitamos aprender sobre la psicopatía, ¿no?
Sí, uno de los desafíos más grandes es que incluso los mejores expertos tienen dificultad a la hora de determinar quién es psicópata y quién no, porque uno, la sociedad de un día es psicopática en términos de cómo se comporta, de el individualismo que hay, el hedonismo. Entonces es muy difícil, no podemos señalar con el dedo y decir, bueno, este es un psicópata, este no. Pero han roto una de las cosas más importantes que teníamos, que es la comunicación, el intercambio de datos. ¿Cómo se comportó esta persona conmigo? ¿Y qué tal? ¿Y cómo se comportó con vos? A ver si coincide. Mentiras a lo largo del tiempo, como el estado de salud incluso de una persona, porque puede surgir un deterioro importante al estar en contacto mucho tiempo con un psicópata. En algunos casos tienen un comportamiento sexual muy promiscuo, son antisociales. El tema es que el término antisocial se usó mucho y suena bonito y está bueno,
contaminado ya, ¿no?
Y está claro, y pueden ser muy, pueden estar muy pero muy bien ubicados en la sociedad y pueden tener incluso un círculo de amigos, sino de adeptos casi, que los van a defender hasta la muerte, y es muy muy difícil detectarlos. Pero si sabemos detectar el comportamiento psicopático a lo largo del tiempo y no tratar de proyectar en el otro cualidades que quizás no tenga, como por ejemplo la compasión, podemos decir, bueno, este tiene ataques de rabia o no se preocupó por tal o cual persona porque en su infancia le pasó algo. Bueno, en muchos casos es así, en otros no. Hay quienes dicen que Hitler tuvo una infancia horrible y hay quienes dicen que por los hechos... era un psicópata.
Exacto.
Y bueno, y lo importante es decirle no al comportamiento psicópata, no tanto a un individuo, sino al efecto que eso tiene a nivel microsocial y macrosocial, creo. Y bueno, lleva tiempo, lleva mucho, mucho intercambio entre la gente y darse cuenta de cuando las mentiras son engaños para... son excusas para mantenernos distraídos. Desde la televisión hasta el fútbol, hasta la lucha contra el narcotráfico o el terrorismo. O sea, fijémonos en el efecto, en los hechos, en lo que sucede. Muchos de ustedes habrán visto la película V de Vendetta y cómo aumenta el control ante esta amenaza terrorista, y el primer ministro dice, tenemos que recordarles por qué nos necesitan.
Exactamente.
Y ahí es cuando aumenta la represión. Bueno, en México el otro día escuchábamos que los militares andan por las calles, en Francia incluso aquí, con Sarkozy, y ahora con Holanda también puede ser que es otro Obama, en mi opinión.
Sí.
Todavía está por confirmarse, pero bueno, el control militar, el poder de la policía judicial aumentó el doble, el triple. Ese es el efecto que tiene en la población. Eso es lo que queremos.
Exacto.
Cuando la amenaza no, ni siquiera existe, tal, la verdadera amenaza son los psicópatas. Hoy en día la civilización está al borde de una...
colapso social.
Colapso social en el mejor tipo de escenario posible. Pero quien conoce un poco la historia y el trabajo de, entre otros, Laura Nagyachik, por ejemplo, sabe que también somos formamos parte de un ciclo de ciclos cataclísmicos. Haremos otro podcast al respecto, pero bueno, estamos, ya hemos pasado la fecha de vencimiento. Y todo eso nos lo ocultan. Ese es el verdadero riesgo, no poder alimentar a nuestros hijos dentro de quizás unos meses, un año. Eventos cataclísmicos, han visto todo lo que está sucediendo en el planeta. Desde el año pasado por lo menos se aceleró muchísimo la cosa. ¿Y con qué nos matracan todo el tiempo? Que el terrorismo, que el narcotráfico, que no, cuando está orquestado por ellos.
Exactamente, exactamente. Fíjate que ahorita también que mencionas estas referencias históricas y estos ciclos de catástrofes, una de las cosas, uno de los puntos yo creo cruciales en nuestra evolución, lo que nos hizo evolucionar, fue la comunidad, ¿no? El lazo entre de varias personas, ¿no? Y casualmente, o sea, cuando se viene ya este sistema de creencias masculino jerárquico, se rompe no nada más este lazo entre personas, también el lazo con la naturaleza que tenían todas esas civilizaciones antiguas, ¿no? Y empieza, a mi parecer, pues ese cambio, ¿no?, de la cooperación de la comunidad a la competencia, uh-huh, a la competencia extrema, a la jerarquía, a las guerras, a la dominación, etcétera, 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 ¿no? Entonces, yo creo que hay varios puntos en la historia donde se puede tomar como referencias para empezar a ubicar también este tipo de entes patológicos, ¿no? Por ejemplo, tú que hablabas de Kennedy ahora, ¿no? ¿Cuántas personas no hemos visto que empezaron a ganar cierto tipo de, pues, atención del público, ¿no? Uh-huh. O sea, podemos decir un poco famosos, ¿no? Con empatía, ¿no? Con verdadera responsabilidad social, ¿no? Con verdaderas propuestas de cambio, ¿no? Kennedy es uno de ellos, ¿no? Martin Luther King, podemos ponerlo ejemplo. Hay muchísimos ejemplos, ¿no? Y cuando estas personas empiezan a escalar a puntos de poder y como son completamente diferentes al sistema patológico que vivimos ahora, pues la única respuesta a este sistema pues es terminar con ellos, uh-huh, ¿no? Acabar con ellos.
Sí, uno de sus puntos débiles es que están solos.
Exacto.
¿Y qué pasaría si en lugar de un líder que lucha y educa a los demás y trata de devolverle un poco el sentido común a la gente y luchar por la verdad, más que nada, ni siquiera se trata del bien o el mal, sino de la verdad, de lo que existe de verdad, ¿qué pasa si no estuviera solo? Si fuera toda la población la que se levanta, somos la mayoría.
Exactamente.
Y sin embargo, siempre, o muchas veces en la historia ha sucedido, incluso por ejemplo la Revolución Francesa, Douglas Reed habla de eso, como uno cree que está organizando un movimiento revolucionario, por ejemplo, con principios nobles y honestos y buenos, y de repente siempre hay alguien, un trastornado, que se mete en el grupo y va a deformar todo lo que sucedió.
Exacto.
Y sigue perteneciendo a una agenda política.
Y ese es un ciclo recurrente, no, uh-huh, nada más con la Revolución Francesa, sino en muchos movimientos,
sí,
sociales, de independencia, etcétera, etcétera, uh-huh, ¿no? O sea, es,
sí,
algo que se repite, que se sigue repitiéndose hasta ahorita.
Y el tema que siempre se oculta es la psicopatía.
Exactamente.
Se culpa a uno. Hoy toda la culpa la tiene Bush. Pero no, no la tiene Bush. Es uno de las marionetas. Y si no entendemos eso, bueno, viene otro y es lo mismo. Por un tiempo cambian las cosas, pero va a ser siempre lo mismo.
Okay.
Incluso hoy en día el tema de, por ejemplo, compartir datos o hablar es chusmerío. Y que uno es chismoso si compara datos sobre alguien que conoce y que se portó mal y no sé cuánto. No debería ser así.
Exacto.
Deberíamos poder comparar datos y buscar soluciones, la solución más adecuada posible. Y bueno, después uno entra en cómo solucionar el problema. Lobachevsky tenía esperanzas. Él habla de tiempos malos y tiempos buenos.
Uh-huh.
Y dice que, bueno, los tiempos buenos nadie se pone a pensar el sentido de la vida y por qué.
Esta es una zona de confort, pues, ¿no?
Claro, uno quiere placer y quiere trabajar poco, y bueno, es humano, digamos. Pero es cuando empiezan los tiempos malos, y hoy estamos, o la mayoría de la población mundial está viviendo en tiempos malos, que uno empieza a tomar conciencia y se dice, bueno, ¿qué está pasando? El problema es que es un desafío enorme, porque de tanto lavado de cerebro que ha habido,
uh-huh,
a uno le cuesta tomar conciencia realmente de hasta qué punto nos han mentido.
Exacto.
Por empezar, sin contar el hecho de que muchos ya han adoptado el tipo de pensamiento psicopático, muchas personas son seguidoras, les gusta seguir a un líder sin ponerse a pensar demasiado si es malo, si es bueno, si qué efecto tiene y esto. Así que bueno, será la responsabilidad de unos pocos quizás al principio,
uh-huh,
el educar a la gente y no quedarse solo.
Exacto.
Así que si ustedes están en desacuerdo con el sistema o bueno, sienten que algo anda mal, lo mejor sería quizás informarse y unirse a otros y estar siempre alerta, uh-huh, a este proceso de ponerización, como lo llama Lobachevsky.
Exacto.
Cuando el mal empieza a invadir como un cáncer. Y bueno, por otro lado es bueno porque los virus o las bacterias no saben que se van a morir con el cuerpo que están matando.
Exacto. Uh-huh.
Quizás esa sea la ventaja de la población.
Uh-huh. No sé, fíjate, yo creo que también hay, hay un punto a señalar aquí. O sea, muchos de nosotros, debido pues a nuestra programación, a nuestra compasión, a nuestra empatía, a nuestro sentido de empatía, ¿no? Muchas veces se nos puede plantear por primera vez la idea de una persona que carece totalmente de conciencia, que carece totalmente de compasión, que no le va a importar sobre quién pasar o no le va a importar qué hacer para alcanzar sus objetivos, ¿no? Por más negros que sean, ¿no? Pues es una idea pues bastante pues choqueante, ¿no? Bastante choqueante, ¿no? O sea, pues tú puedes imaginarte una persona, bueno, o alguien que parece una persona, pero por dentro es totalmente diferente a nosotros, ¿no? Entonces mucha gente se frena, ¿no? Y empieza a correr sus programas, ya sean religiosos, sociales, familiares, de no, es que no puede ser. Esa persona pues más bien tuvo una infancia muy difícil, o el poder lo corrompió, el dinero lo corrompió, no. Sí. Incluso hay una cita, ¿no?, que menciona, ¿no?, que sino más bien son los corruptos los que son, se sienten atraídos, por ejemplo, hacia puestos de poder, ¿no?, el dinero, etcétera. No es que el dinero o el poder corrompan, ¿no?, sino son los corruptos los que son, los siguen como moscas, ¿no?
Sí.
Y pues yo creo que si queremos un verdadero cambio, necesitamos empezar a ver la realidad lo más objetiva posible. Ese es, yo creo que otro reto que tenemos, ¿no? Porque realmente también hay mucha contaminación cognitiva, ¿no?, se le podría llamar, ¿no?, donde pues estamos en esta época posmoderna, ¿no?, donde pues nos dicen ahora todos, pues todo es subjetivo, ¿no?
Sí, o sea, todo, tú creas, es tu propia realidad y sí, y es totalmente falso, por lo menos desde nuestro punto de vista. Hay una sola realidad, hay una sola verdad, son los hechos. No es porque vayamos a pensar en algo que va a cambiar, si bien podemos afectar la realidad de acuerdo a lo que hacemos, nuestras decisiones. El tema de que cada uno tiene su opinión y que esto, que el otro, que es otra manera de distraernos.
Exacto.
Bueno, él piensa así y él gobierna así. Y bueno, y también está el tema de cómo estamos traumatizados en América Latina, la mayoría de años de dictaduras y todo.
Y países conquistados, o sea, porque realmente fuimos civilizaciones conquistadas, y que eso no es algo que venimos cargando también, o sea, ¿no?, que no hemos sanado completamente, ¿no?
Sí, y en muchos casos la represión fue tal que uno se conforma con poco. Como decía mi abuela, tal o cual presidente, bueno, es pésimo y corrupto y todo lo que quieras, pero por lo menos no nos mata.
Exacto.
Y uno se conforma con tan poquito.
Exacto.
Cuando en realidad el gobierno tendría que tenerle, el gobierno tendría que tenerle miedo al pueblo y no lo contrario.
Exactamente.
Pero bueno, a ver qué podemos hacer entre todos, tomando conciencia y informando a los demás. Y no focalizándonos en detalles, como podría ser, bueno, un candidato u otro, un partido u otro.
También restaurando esos viejos lazos de comunidad, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Porque ellos tienen la primicia de divide y vencerás, ¿no? Entonces, podemos analizar todos los diferentes sistemas de creencias, todos los diferentes paradigmas actuales, ¿no? Realmente todo lo que hacen pues es separarnos cada vez más entre nosotros, empezar a hacer cada vez más y más distinciones, ¿no? Y un pueblo dividido, una sociedad dividida, pues está completamente a merced de este tipo de entidades, ¿no? O sea, por medio de las mentiras, la manipulación, la desinformación, etcétera, ¿no? O sea, muchos ni siquiera tienen un punto de referencia para empezar a ver la realidad tal cual es, ¿no? O sea, de tal grado de cómo se ha manipulado el conocimiento y la información actualmente, ¿no?
Sí, lo desgastante que es eso, sentirse que uno está solo, sentir que no hay nada que podamos hacer, sentir que somos el patito feo en dentro de la sociedad, digamos. O sea, es algo que quizás, si hay algo que nos puede dar esperanza, quizás sea eso. Más que nunca hoy en día se van a necesitar comunidades y gente que luche por el mismo fin, por la verdad, y no por tratar de cambiar un gobierno por el otro. Es todo el sistema que está enfermo, toda la sociedad, desde los valores morales hasta el sistema educativo, pasando por toda la industria farmacéutica. O sea, todo está hecho para que nos quedemos dormidos y que no hagamos nada y que estemos solos.
Exacto, y es un punto muy importante, ¿no? Bien decía Gandhi, ¿no? Tenemos que convertirnos en el cambio que queremos para el mundo. Uh-huh. Y es muy importante, tenemos que empezar con nosotros, empezar a desintoxicarnos, ¿no?, de todas esas características patológicas que cada vez más y más las vemos como normales. Uh-huh. ¿No? Y eso es pues bastante, bastante peligroso, ¿no?, porque realmente es como un cerco, ¿no?, como una prisión para nuestra mente, ¿no? O sea, no podemos ir más allá, ¿no? Tenemos que abrirnos a la verdad. Muchas veces la verdad pues es difícil, ¿no?, y hasta cierto punto tiene pues presenta en nosotros cierto grado de sufrimiento, ¿no? Pero yo creo que a largo plazo vale muchísimo la pena, ¿no? No solo por nosotros y pues nuestro entorno inmediato, sino nosotros como civilización, ¿no?
Sí, y al menos en nuestra experiencia y la de muchos lectores que nos siguen en SOT, vemos que al fin y al cabo es liberador. A pesar de lo que duele, la verdad, y tomar ciertas decisiones, se vuelve un sufrimiento que vale la pena, un sufrimiento que vivimos de manera consciente, y no el sufrimiento que nos inculca la sociedad y los principios sociales o el gobierno, etcétera. Así que, bueno, aunque cueste, yo creo que vale la pena, no sé.
Claro.
Y bueno, y de ahí ver cuál es el resultado en nuestras propias vidas y en el conjunto social, si es que mucha gente, la mayoría de la población, toma esa decisión. Si no, no sé si hay mucha esperanza para el mundo, la verdad.
Sí, sí.
Pero bueno, quizás México sea uno de los primeros ejemplos, no lo sé.
Pues posiblemente, pero tienes razón. O sea, uno de los puntos esenciales es empezar a informar a la gente sobre psicopatía, ¿no?
Uh-huh.
O sea, mucha gente, toda la gente que está en las protestas ahora en todo el mundo, ¿no? O sea, saben que algo está mal.
Uh-huh.
No están afuera en las calles por algo, ¿no? Pero, o sea, igual no es la educación, no es la economía, etcétera, etcétera. No lo podemos enfocar en síntomas,
uh-huh,
¿no? Sino tenemos, por medio de esta información, por medio de este conocimiento, darnos cuenta de que la raíz de todos estos problemas es la psicopatía, ¿no?
Uh-huh.
Exactamente, ¿no? Porque realmente no podemos enfocarnos. O sea, no puedes acabar con una enfermedad atacando los síntomas solamente, ¿no?
Exacto. Pero bueno, esperemos, y nosotros, por nuestra parte, seguiremos aportando un granito de arena compartiendo información. Y ustedes también, si quieren dejar comentarios en la página o ejemplos de casos, de vivencias que hayan tenido, o ejemplos en su propio gobierno, donde sea que vivan, sobre la psicopatía, con mucho gusto lo publicaremos y lo leeremos. Y bueno, a ver cuántos somos y a ver qué pasa en el futuro. O creemos que hay que hacer algo hoy, se nos está acabando el tiempo, y bueno, quizás no sea demasiado tarde. A ver si nos ponemos las manos a la obra y hacemos que héroes como los Kennedy y muchos otros no hayan vivido en vano, que lo que hicieron porte sus frutos hoy en día.
Exactamente.
A ver si lo logramos.
Exactamente.
Bueno, gracias por habernos escuchado. Este es el primer podcast de SOT en español, y esperamos poder hacer muchos más y que les guste, y gracias por compartirlo. Hasta
Buenas
pronto.
Buenas tardes y hasta pronto.